Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues ya estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy con nosotros Sonia Pérez. Ella es diputada foral en Vizcaya de Transporte, Movilidad y Turismo. ¿Qué tal, Sonia?
Muy bien, egunon, estupendo.
Bueno, después de estábamos hablando del clima político. Sí. Qué difícil se hace, ¿verdad? El
sí,
día a día.
Sí, se hace difícil, pero bueno, a pesar de todo, intentamos siempre trabajar, poder comunicar lo que hacemos y es nuestra vocación, intentar hacerlo lo mejor posible, siendo muy conscientes de que somos gestores públicos y que nos debemos a la ciudadanía y a hacer lo mejor posible para que la calidad de vida y en los servicios pues tenga su reflejo.
Bueno, en este caso, el departamento, el área en el que tiene las responsabilidades, pues bueno, la verdad es que tiene muchas patas, ¿no? O sea, tres patas que son fundamentales. Una de ellas es la del transporte. Ayer en Juntas Generales estuvo hablando de eso precisamente.
Efectivamente.
Por cierto, línea 4, ¿por qué no se ha querido poner plazo a la línea 4?
Bueno, la línea 4 es como igual que la línea 5, son los dos grandes proyectos a nivel de infraestructura ferroviaria que van a conllevar mucho presupuesto y mucho plazo consecuentemente, y la línea 5, como saben, sí que está mucho más avanzada, además es un proyecto que viene ya desde el 2010, fíjense, desde el gobierno de Patxi López que lidera, ¿no?, esta gran apuesta, pero la línea 4 lógicamente todavía se está en el planteamiento del proyecto, vamos a decir, ¿no?, de definirlo bien, con lo cual, bueno, lleva otros tiempos, va, como digo, por detrás de la línea 5, entonces no es que se quiera poner plazos, es que todavía se tiene que avanzar más para poder dar más concreción, pero estoy convencida que lo haremos próximamente también.
Sí, porque la garantía está en que está ya planificada y está presupuestada, vamos.
Sí, por supuesto, es un compromiso del plan de gobierno, sin ninguna duda. Lo que hace falta ahora es quizás trabajar ya los aspectos más técnicos para dar con el mejor proyecto, que, como digo, es de gran envergadura, y a partir de ahí, pues igual que la línea 5, pues empezar ya lo que es la ejecución del proyecto en sí mismo.
Bueno, lógicamente luego hay que ver también el resto del transporte público. Uno mira las cifras, bueno, eso del récord histórico que se acaba de dar ahora mismo, ¿no?, en transporte público. Hombre, con todos los servicios disponibles, pero es una, bueno, yo creo que es una buena maravilla, es un avance, ¿no?
Sí, la verdad es que la demanda es muy creciente en el transporte público en general, en Bizkaibus especialmente, porque hemos cerrado un 2023 con casi 30 millones de viajes. Eso son, en cifras, un crecimiento del 12% respecto al año anterior y de un 2% respecto al 2019, que siempre lo cogemos como referencia porque fue el año pre-pandemia, ¿no? Entonces, hemos recuperado incluso esas cifras que en el 2019 ya nos parecían que eran muy elevadas. Así que sí, está claro que algo estamos haciendo en las políticas de movilidad y mejorando también las infraestructuras para que la gente, la ciudadanía, cada vez más se anime a coger el transporte público.
Es cierto que con Bizkaibus hay una satisfacción notable, ¿no? Uh-huh. Imagino que siempre hay algunas lagunas en las que mejorar, evidentemente, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos sobre los que los usuarios dicen que están satisfechos con el servicio?
Pues sí, notable, además nunca mejor dicho, porque es un 7,9 sobre 10, más del 86% de personas
usuarias.
Bueno,
eso ya casi era sobresaliente. Pero bueno,
la verdad es que es una buena puntuación, es una valoración global positiva, lo que nos anima todavía aún más a seguir trabajando. Nos valoran globalmente todos los aspectos, ¿no? Limpieza, seguridad, comodidad, pero sí quiero destacar uno especialmente, y es el de las personas conductoras. Curiosamente, o no curiosamente, pero las personas usuarias valoran muy positivamente, le dan la mejor nota al personal, tanto en amabilidad, en profesionalidad y en seguridad de la conducción. Y yo creo que sí que merece que sea reconocida esta labor fundamental de facilitar la movilidad de tantas personas y que te valoren en estos atributos. Así que desde aquí yo también quiero aprovechar para reconocer ese compromiso con el servicio por parte del personal.
¿Y esas personas realmente se sienten seguras en su trabajo?
Claro, ahí estamos. Nosotros desde el departamento, desde el inicio, le hemos dado muchísima importancia, la máxima importancia, a la seguridad, tanto de las personas usuarias como de las personas conductoras. Tanto es así que desde el principio nos pusimos a trabajar ya con las empresas y los sindicatos, y fruto de ese trabajo tenemos encima de la mesa ya, puedo enumerar hasta 8 medidas reales, o algunas con gran inmediatez, otras ya de medio y más largo plazo, pensando en los nuevos pliegos. Y lo más importante, y siempre digo, que la responsabilidad de los trabajadores en general, de las personas conductoras, la responsabilidad es de las empresas. Ellas tienen que velar por esa seguridad y porque todos los mecanismos de seguridad del autobús funcionen. Pero tal era la importancia que le hemos dado desde el departamento que hemos querido liderar este trabajo, estas medidas y también la puesta en marcha de una comisión de seguimiento de todas ellas que denominamos Comisión de Seguridad, donde vamos a analizar cada una de ellas y también el seguimiento de las mismas.
¿Cómo se explica esa falta de respeto que muchas veces tienen algunos de los usuarios con respecto precisamente a los conductores?
Pues no sé, desde luego a mí me parece, bueno, en primer lugar condenar ese tipo de actuaciones, sin ninguna duda, me parece que son lamentables. También es verdad que afortunadamente son las menos, pero solo una de ellas ya es condenable y es realmente triste, como decía. Así que, lógicamente, lo que tenemos es que trabajar para concienciar también en ese sentido. Una de las medidas, como decía, más inmediatas, dentro de las más inmediatas, es una campaña de concienciación también para la ciudadanía de respeto, porque como decía, al final nadie se puede sentir inseguro en su puesto de trabajo y estamos hablando además de un servicio esencial, de unas personas que están facilitando la movilidad de miles de personas. Bizkaibus da una cobertura a toda Vizcaya, como he dicho en alguna otra ocasión, a los 113 municipios que tiene Vizcaya, realiza en un día laborable más de 100.000 viajes y más de 89.000 kilómetros. Es decir, la cobertura y el reto logístico que conlleva Bizkaibus es enorme. Entonces, unas personas conductoras que hacen posible eso y además con amabilidad, como digo, con profesionalidad y con seguridad en la conducción, hombre, el respeto, lógicamente, tiene que ser para cualquier persona y son valores que deberíamos encarnar la sociedad. Pero si además desempeña una función tan esencial como esta y la valoran tan positivamente, pues es lo que tenemos que reconocerlo, agradecerlo y trabajar para que se sientan seguras, tanto, insisto, las personas usuarias como las personas conductoras.
Sí, bueno, además tienen una responsabilidad, digamos que múltiple ellos mismos también, ¿no? O ellas mismas, porque tienen que atender precisamente a todo lo que llevan detrás. Claro.
Efectivamente, y es verdad que a lo largo del día pueden suceder muchas incidencias. Hablamos de una conducta concreta que la reprogramamos, pero tenemos otro tipo de incidencias que pueden pasar, de mantenimiento, personas que pueden en un momento dado sentirse mal. Es decir, tienen una gran responsabilidad. Por eso hemos recordado también, hemos pedido a las empresas que recuerden también a todas las personas trabajadoras y conductoras los protocolos también que tenemos de actuación ante este tipo de situaciones, para que también se sientan más tranquilas. Recordar estos protocolos es importante. También trabajamos, queremos mejorar toda la prevención, la parte preventiva de todos los sistemas de seguridad que van embarcados en el autobús. Queremos hacer, como digo, esta campaña de concienciación. Y más en el medio plazo, queremos volver a recuperar la conveniencia o no, el interés o no de poner mamparas de protección. Eso es algo que tenemos que estudiar con las empresas y con la parte social. Las mamparas de protección, sin ninguna duda, es la mejor protección personal que pueda haber, pero como digo, también resta mucho de cercanía, resta mucho en la prestación del servicio cuando estamos hablando de que si algo nos valoran por encima de todo es esa cercanía y es ese trato personal por parte de las personas conductoras, con lo cual tenemos que sopesar todo bien y si por proteger esta seguridad, que es fundamental, también vamos a perder esa prestación del servicio, esa cercanía que ellos, ¿no?, las propias personas trabajadoras y conductoras de Bizkaibus también te lo transmiten, ¿no?
Bueno, excepto que en líneas locales, Bilbobús, por ejemplo, sí tiene mamparas de protección.
Sí, tenemos fundamentalmente todos tenemos unas mamparas, pero son más pensadas por la COVID. Vienen de la época de la pandemia.
Bien, bien de aquello,
¿no? No son mamparas de protección estrictamente dichas. Las mamparas de protección es verdad que aíslan el habitáculo del trabajo, conllevan ya otras... tienen otras características, ¿no?, que hay que estudiarlas muy, muy bien desde el punto de vista, como digo, de atención a la clientela, ergonómicas, de un poco también claustrofóbicas del propio puesto de trabajo que estás un poco encerrado. Entonces, por eso esto en la Comisión de Seguridad hay que trabajar muy bien también con la parte social para ver si realmente puede ser una medida efectiva o no y en cualquier caso igual más pensada para la renovación de la nueva flota.
Bueno, estoy viendo algunos de los comentarios que los oyentes nos hacen porque según estamos hablando interactúan y realmente tenemos, porque antes hablaba de que lógicamente tenemos los 113 municipios conectados, ¿no?
Eso es.
Pero ¿tenemos el número de frecuencias deseable o siempre va a haber quejas?
Todo es mejorable y de hecho estamos trabajando ya la nueva oferta de Bizkaibus y como alguna vez he explicado en esta legislatura tenemos el reto de sacar los nuevos pliegos del nuevo servicio de Bizkaibus, la nueva licitación. Eso es un reto porque nos da la oportunidad de poder mejorar la oferta actual. Hay que analizarla muy bien. Estamos ahora en la parte de diagnóstico de lo que tenemos actualmente. Eso lo vamos a confrontar y contrastar con un proceso participativo donde van a poder participar todos los ayuntamientos, municipios, asociaciones, trabajadores, sindicatos, es decir, toda aquella persona que lógicamente puede estar interesada y que se vea afectada por el transporte público, que es muy amplio por otra parte, y de ahí sacaremos las conclusiones. Hay que analizar muchas cosas, las líneas que llegan a Bilbao, líneas que tienen baja ocupación o líneas que igual pudieran verse más tener alguna duplicidad porque eran líneas pensadas antes de que existiese el metro. Tenemos líneas que funcionan muy bien por autopista con unos que compiten con el vehículo en velocidad y no voy a decir en precio. Entonces, que esas son por otra parte las más demandadas y las que nos piden mejores frecuencias, claro, porque van muy rápidas. Tenemos muy buenas conexiones, pero es cierto que todavía podemos mejorar más las conexiones directas con Bilbao, con hospitales. La UPV, por ejemplo, que nos lo demandan también mucho, tenemos 23 líneas y más de 470 expediciones al día. Quiero decir que muchos pueblos y municipios cuentan con conexión directa, pero otros lo tienen que hacer a través de Bilbao. Tenemos parques tecnológicos, es decir, podría seguir así toda la mañana. Es verdad que tenemos muchas necesidades, nuevas necesidades que no se contemplaban lógicamente hace 10 años y ahora tenemos una enorme oportunidad para todo eso contemplarlo, optimizar lo más posible los recursos, siendo conscientes de que también tenemos que mejorar esa oferta.
Bueno, realmente hace 10 años es que había muchas cosas que actualmente pues nos parecían extrañas, ¿no? Por ejemplo, que Bilbao fuera una ciudad para, bueno, Bilbao o Vizcaya fuera un sitio para andar en bici. Porque ahora tenemos el servicio de Bizkaibici en medio, ¿no?
Por ejemplo, un servicio recientemente implantado desde octubre del 2023. Tenemos 650 bicicletas. Es un sistema de alquiler público de bicicletas eléctricas y que abarca 9 municipios en la área metropolitana de Bilbao y la verdad es que está funcionando muy bien. Tenemos un promedio de 590 bicicletas funcionando. Así que nada, estamos muy contentos con esa marea naranja. Es un proyecto que nosotros en principio lo veíamos como un proyecto piloto a ver qué tal resultaba y qué acogida tenía y hemos visto desde el primer mes de su implantación que la acogida ha sido muy buena, así que ahora pues lo que trabajamos es para estudiar durante este año lo que nos vamos a dedicar es a estudiar cómo se puede seguir ampliando y hacia dónde buscando podemos seguir ampliando, ¿no? ese servicio de Bizkaibici.
Buscando otras localidades también.
Efectivamente, además, ¿no? eso es. Así que bueno, pues este año 2024 vamos a dejar que siga funcionando, que se consolide lo que hemos puesto en marcha, aprendiendo también, viendo cuál es la valoración que hacen del servicio, cuál es el perfil. Tenemos ya más de 27.000 personas usuarias activas. La verdad es que utilizan de todas las edades, aunque la franja de edad que más utiliza es la más joven, la de 19 a 29 años, un promedio de 15 minutos de utilización y los municipios donde más utilizan es Baracaldo y Guecho, pero porque lo hacen sobre todo dentro de sus municipios, claro, son grandes. El resto de municipios utilizan más para moverse entre ellos, lo que llamamos intermunicipios. Pero la verdad es que sí, el uso está siendo muy bueno, así que ahora lo que estamos es estudiando hacia dónde podemos ampliarlo los siguientes años.
Bueno, supongo que cuando se abra todo el paseo del Amiaco completo, derecho a Bilbao, pues eso será todavía de mayor utilidad, ¿no?
Toda la infraestructura, efectivamente,
¿no?
Que podamos poner en marcha, tanto de Bidegorris por parte del Departamento de Infraestructura, como nosotros con la competencia nueva que tenemos de las vías verdes y los itinerarios verdes, que vamos a también a trabajar un PTS de itinerarios verdes en esta legislatura. Todo eso es infraestructura que sin ninguna duda va a facilitar la movilidad sostenible tanto de andando como en bicicleta.
Bueno, ahora tenemos que animar a los que nos visitan, a los turistas, a que también cojan la bici, ¿no?
Y la cogen bici, mira. Cogen transporte público. La verdad es que además tengo que destacar que los visitantes, especialmente los internacionales, nos cogen, usan el transporte público y lo valoran muy bien, también con un notable, tengo que decir.
Bueno, está bien eso de las valoraciones.
Sí.
Lo que pasa que
motiva a seguir trabajando.
Vale. Motiva, efectivamente. Bien. Luego nos lo creemos y tenemos problemas.
No es nuestro caso, de verdad que
bueno,
no.
Bueno, ya que decía yo lo que nos visita, claro, tenemos la Semana Santa aquí en ciernes ya, ¿no?
En una semana
pues
tenemos.
La oferta
ya
es mucha, pero también, por ejemplo, para los que no salen, ¿qué es lo que hay?
Pues Euskadi sigue siendo, y hablo ahora de Euskadi como comunidad autónoma, porque sigue siendo la segunda después de Madrid que más turismo y más nos movemos y más visitas realizamos. Quiero decir que el turismo interno es entre nosotros es elevadísimo. La verdad es que además se vio incrementado precisamente en el periodo de pandemia y se sigue consolidando. Nosotros tenemos un producto producto ahora, un producto muy interesante que vamos a llevar a la Feria de Barcelona mañana, es Iron River, es un producto de turismo industrial. Se basa en un catálogo que ofrece 8 rutas con la Ría del Nervión como eje central de todas ellas. Y cada ruta, desde la Villa de Bilbao hasta el Valle de Carranza, ofrece una visión única de la historia de Vizcaya y su evolución, la historia industrial de Vizcaya. Es un producto que lo vamos a presentar además de una manera muy innovadora, con una instalación muy innovadora. Es una sala inmersiva con elementos visuales, auditivos, olfativos, táctil, es decir, una experiencia multisensorial, porque lo que queremos es que el visitante se sumerja en esa historia nuestra industrial de Vizcaya. Es como un transportar a la época dorada de la industrialización, y también es una forma de entender la Vizcaya de hoy, porque al final el paisaje, la cultura, las personas, la gastronomía de hoy se ha conformado, ¿no?, con ese pasado nuestro industrial. Así que apostamos mucho por este producto dentro del turismo industrial. Como digo, es un turismo emergente, pero entendemos que es muy interesante porque consigue transformar antiguos recursos productivos en recursos de un gran interés, no solo turístico, sino histórico. Al final la gente, los visitantes, lo que buscan es autenticidad, son experiencias únicas, y sobre todo es conocer la historia, la esencia, la identidad, ¿no?, de un pueblo, y aquí desde luego la pueden encontrar. Encuentran nuestra historia, entienden cuál es nuestro presente gracias a de dónde venimos, y para nosotros es una forma también de dar a conocer comarcas que quizás no son tan conocidas turísticamente. Así que encarna bien esos objetivos que tenemos desde Turismo de la Diputación Foral de Vizcaya.
No, y que tenemos además auténticas joyas, ¿eh? Lo que pasa es que estaban olvidadas muchas de ellas.
Sí, efectivamente. Como digo, lo que hace es recupera esos antiguos recursos productivos, lo que hace es contarnos la historia. Además lo hacemos de una manera muy tecnológicamente muy sorprendente, de una forma nunca vista. Tratamos de que sea muy atractivo.
Me lo está vendiendo también, también. Que bueno, no sé si irme a Barcelona a verlo, pero va a tener que hacer una instalación aquí cerca, por lo menos, para que la gente la pueda visitar.
Sí, desde luego, y pueden verlo. Además, lo bueno del catálogo es que tiene unos QRs que a través de ellos se puede ampliar, tiene consejos de las propias comarcas, planes, propuestas, es decir, que también tratamos de dar atractivos como puede ser paisaje, patrimonio cultural, enclaves, pueblos, tradiciones y por supuesto gastronomía. Es decir, que vamos a presentar a Vizcaya como un destino completo y diverso, o sea, que vamos más allá incluso de la parte propiamente dicha industrial.
Bueno, que no está nada mal, ¿eh?
Desde luego, no, yo pienso que no, bien. En eso nos esforzamos, bueno, para dar a conocer
bien
Vizcaya.
Entonces, bueno, es que la iniciativa de lo que fue el turismo industrial ya estaba más o menos esbozada, ahora se presenta en Barcelona, ¿no?
Efectivamente.
Para comenzarlo. Sí que es cierto que muchas veces encontramos que ese turismo que tenemos alrededor no es un turismo normal y que muchas veces es muy específico, ¿eh?
Sí, tenemos lo bueno de Vizcaya.
Es que últimamente ha crecido el turismo industrial precisamente en todos los países alrededor.
Claro, porque como digo, es un turismo emergente, pero cada vez va creciendo, y esto nos posibilita más crecer de una forma más equilibrada. Conseguimos repartir más los flujos del turismo en el territorio, y lo estamos consiguiendo gracias a productos como este, y además también desestacionalizar. Así que del 2023, que ha sido un año sin duda donde se ha consolidado la recuperación del turismo, pero además lo está haciendo de una forma más equilibrada. Ya 7 de cada 10 visitantes visitan, conocen Bilbao y también una comarca. Es decir, entran por Bilbao, sigue siendo la puerta de entrada, pero ya quieren conocer Vizcaya. Empezamos a darnos mucho más a conocer el territorio, que es de lo que se trata. Empiezan a visitar las comarcas y luego, como digo, es que tenemos tanta variedad, tenemos todo lo que se puede ofrecer, porque tenemos naturaleza, paisajes, parques naturales, que es el producto que presentamos en Fitur. Ahora tenemos el turismo industrial que presentamos en Barcelona, pero es que tenemos costa, tenemos gastronomía, tenemos un patrimonio cultural y artístico muy extenso. Tenemos nuestras tradiciones, como digo, nuestra cultura, nuestra esencia, nuestras compras también, ¿no?, genuinas y singulares. Es decir, estamos así, deporte, turismo activo, y no terminamos nunca. Es decir, que en muy poco terreno está todo muy cerca. De hecho, esa es nuestra campaña, ¿no? Todo tan cerca, porque es que puedes ver todo, costa interior, en un mismo día. Una comarca y pasar por Bilbao y la siguiente, al siguiente día. Entonces tenemos que conseguir alargar por eso esas estancias.
Bueno, por eso el año pasado fue un año excelente de turismo ya, ¿no?
Sí, fue un año excelente, pero como digo, lo más importante para nosotros es que no solo fue un año de consolidación y de número de visitas, sino que también es un crecimiento que estamos viendo que cada vez es más equilibrado. Y esto es lo importante. Nosotros desde la Diputación Foral de Vizcaya lo que queremos es trabajar el turismo, pero con un objetivo muy claro, y es el desarrollo comarcal. Es que se conozca Vizcaya, es que los visitantes sigan viniendo a Bilbao, lógicamente, como digo, es el gran atractivo, la puerta de entrada, pero que sepan que tenemos muchísimo que ofrecer.
Y desestacionalizarlo también.
Y desestacionalizar. De hecho, ha sido así, porque los meses de verano ya son los meses que menos han crecido, y los meses que más están creciendo son el resto. Así que, bueno, yo pienso que las políticas de promoción y los productos que estamos desarrollando están enfocados con ese objetivo, y poco a poco lo vamos viendo reflejado en las cifras.
No, es cierto que hace poco en una de las de los encuentros de empleo que hubo aquí con algunas de las personas que se dedicaban a este mundo aquí, que hay mucha gente, por cierto.
Claro, sí,
sí. Aquí hay muchísima gente involucrada en el turismo. Ahí me sorprendía porque algunas iniciativas que venían igual de países del norte, que venían, que ellos mismos se denominan pajareros, y venían justo a ver pasar pájaros. Y dices, ¿cómo es posible?
Sí,
y venían precisamente Urdaibai Bird Center.
Claro,
etcétera,
que
¿no?
Sí, tenemos Urdaibai Bird Center, tenemos Orduña. Es que luego además tenemos turismo que se llama más de nicho, es decir, ya efectivamente, como bien comentas, de aspectos muy concretos. Es que la oferta es amplísima. Y sí, la verdad es que tenemos el turismo nacional, sigue siendo el turismo que tiene más peso, pero lo cierto es que estamos creciendo mucho en el turismo internacional. Sí, seguimos teniendo el turismo de Europa, de los países que tenemos más cercanos, lógicamente Francia, Alemania como países fuertes, pero también tenemos un crecimiento cada vez mayor en Estados Unidos, en Japón, es decir, que nos vamos abriendo a nuevos mercados internacionales. Eso es bueno porque, como digo, nos permite esa desestacionalización, y la verdad es que el sector del turismo sí es un sector muy dinámico, es muy amplio, muy heterogéneo. La verdad es que con buenas previsiones de crecimiento en facturación y, lo más importante, en empleo. Lo que hay que trabajar es eso, que sea un empleo de calidad, un turismo de calidad y un empleo de calidad, y que redunde en la comunidad local.
Pues Sonia Pérez, diputada de Transporte, Movilidad y Turismo, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un placer, como siempre.
Es que ricas, Sonia.